Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora en la tarde te recuerdo que ya tenemos los datos del Ministerio de Sanidad sobre el COVID-19. 182 nuevos infectados y 38 fallecidos en los últimos 7 días. Maribel Sánchez.
Pues sí, con esta nueva fórmula de contar los datos que ofrece Sanidad, aparece un fallecido en las últimas 24 horas y 38 muertos en la última semana. Suman un total de 27.118 fallecidos, que siguen siendo bastante menos que los que contabilizan los registros civiles, datos que también llevan a la confusión en cuanto a los contagiados, que serían 182 diagnosticados ayer, pero que suponen un aumento de 1.200 respecto a las cifras de contagios que quedaban ayer mismo. Si ha habido retraso en la hora de comunicar estos datos, Pilar, también se está produciendo en la habitual explicación que da el director de Alertas Sanitarias, de la que desconocemos hasta ahora cuándo será.
Gracias, Maribel. Bueno, pues pendientes también de esas explicaciones, de estos datos que hoy, como vemos, hemos tenido que esperar, desde luego, más de lo habitual para tenerlos. Y nos acercamos a la bolsa, que hoy ha subido otro peldaño. En lo que va de semana acumula una ganancia del 8%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha cerrado en 7.224 puntos, con una subida del 0,7%. Es su séptima sesión alcista consecutiva y su mejor racha en los últimos 2 años. Han tirado de la bolsa hoy Telefónica, Inditex y Másmóvil, pero han flojeado los bancos. Los inversores han pasado por alto las malas noticias. La economía de Estados Unidos se ha contraído un 5% en el primer trimestre, que es algo más de lo que se esperaba. Además, la semana pasada, más de 2 millones de estadounidenses solicitaron el subsidio por desempleo, lo que sitúa la cifra acumulada en los 2 últimos meses y medio en 41 millones de personas. En el mercado de deuda se deja notar el efecto balsámico del plan de reconstrucción que presentó ayer la Comisión Europea. Han mejorado las primas de riesgo de los llamados países periféricos. La de España se reduce a 100 puntos, que es su nivel más bajo desde comienzos de marzo.
Y esta pandemia ha traído nuevas palabras que ya forman parte de nuestro lenguaje cotidiano: COVID, PCRs, hidroxicloroquina. Para ayudarnos a comprender bien todos estos términos científicos, la Real Academia ha puesto en marcha una web con la que, a la vez que mejoramos el lenguaje, aprendemos. Sefi García.
Ya tenemos incluso palabra del día, homotecia, un término de geometría. También nos permite hacer búsquedas desde la definición a la palabra, pero es útil para los ciudadanos de a pie, responde el ministro Pedro Duque.
Todo el mundo entiende ahora lo que significa virus, pero la gente entiende la diferencia entre virus y bacteria.
Acercar la ciencia al ciudadano, que confiesa mayoritariamente que no la entiende, y promover el español en las publicaciones científicas es el objetivo de esta herramienta, en la que podemos encontrar 90 millones de términos aportados por la RAE y 23 millones más sumados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El acceso, además de gratuito, es muy fácil. Pon en tu navegador en clavedeciencia.rae.es.
Y ha sido detenido en Marbella un adolescente de 15 años acusado de agredir sexualmente a una niña de 12. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Coincidieron en un parque de Marbella y el arrestado llevó a la joven a una vivienda ocupada donde vive con otros adolescentes. Allí habría tenido lugar esa agresión sexual. La chica lo contó a su familia y fue entonces cuando denunciaron lo ocurrido a la Policía Nacional, que está investigando el caso. Los agentes han puesto al arrestado en manos de la Fiscalía de Menores, que ha pedido que el joven sea internado en un reformatorio.
Y en los deportes, la Premier League confirma su fecha de regreso, Luis Munilla.
El 17 de junio vuelve la Liga Inglesa, la semana siguiente al regreso de la Liga Española. Ya es oficial que ese miércoles 17 se van a jugar los partidos atrasados Manchester City-Arsenal y Aston Villa-Sheffield. El resto, el siguiente fin de semana. Además, en menos de media hora comienza en Italia la reunión clave para decidir la fecha de regreso de la Serie A. Y aquí en España, como ha contado Isaac Fouto en COPE, se ha acordado finalmente que el Sevilla-Betis reabrirá la Liga el jueves 11 a las 10 de la noche. Por cierto, informa Juan Antonio Alcalá, Federación y Liga están reunidas a esta hora. Hoy, por otro lado, hemos conocido que en Inglaterra la segunda ronda de test entre los equipos ha dado como resultado 4 casos positivos. El Fulham ha confirmado que 2 de ellos son de jugadores suyos. Y hay noticia en el Real Madrid de baloncesto. J.C. Carroll amplía contrato hasta 2021.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tiempo veraniego con 29 grados a estas horas en el centro. Mañana cielo despejado con temperaturas por encima de los 30 grados. Para el fin de semana nos espera alguna que otra tormenta y más calor. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y en las salidas de Madrid. La atención hospitalaria se reforzará con 270 médicos durante la desescalada, entre ellos un centenar de facultativos dedicados a urgencias. La atención primaria contará con más de 800 profesionales hasta el 31 de diciembre por su importante papel en el seguimiento de los pacientes COVID-19. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, esto lo contaba yo ayer en el programa y es verdad, fui a comprar unas mancuernas por internet y bueno, es que no era nada fácil, me costó muchísimo. Primero, casi no había dónde elegir, estaban prácticamente todas agotadas y encima las que habían, a unos precios verdaderamente increíbles, desorbitados. Esto pasó, sobre todo los primeros días del confinamiento con el estado de alarma. Colchonetas, pesas, cintas elásticas, bicicletas estáticas. Nos preparábamos para pasar muchas semanas en casa, aunque en aquel momento no sabíamos todavía cuántas, y de repente nos lanzamos todos a hacer ejercicio, que estaba muy bien, porque claro, ya no podíamos ir al gimnasio, no podíamos correr por la calle, y dijimos, bueno, pues algo hay que hacer para hacer nuestras rutinas diarias en casa. Y al poco empezaron también las clases online, los directos de Instagram, los vídeos en YouTube de gimnasios, de preparadores físicos. Algunos ya lo hacían antes, pero muchos otros pues empezaron a hacerlo en este confinamiento. Y claro, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿esto ha cambiado nuestros hábitos? Es decir, cuando terminemos la desescalada, ¿volveremos a los gimnasios? Yo, por ejemplo, que sigo apuntada en mi gimnasio y que nos han respetado esa matrícula y, por ejemplo, no nos han cobrado, he de decirlo, la cuota durante este tiempo, pero ¿volveré al gimnasio? Hay que recordar que estaba previsto que los gimnasios pudieran volverse a poner en marcha en la fase 2 de la desescalada. Luego el ministro de Sanidad ha rectificado, retrasaba esa reapertura a la fase 3, dice que requieren una especial atención por el contacto físico, el uso compartido de zonas y elementos como los vestuarios. Claro, es verdad que se necesitan muchas medidas de seguridad, pero ya no solo por eso, sino porque a lo mejor hemos pensado que podemos hacer ejercicio de otra manera, o no, que no lo sé. José Espósito es uno de los entrenadores personales más conocidos de España, lleva ya 25 años en esto, ha estado haciendo directos con entrenamientos personales en la cuenta de Instagram del Partidazo de COPE, por ejemplo es el que trajo el spinning a España, el creador de la batucada, del método de entrenamiento XT29, en fin, tiene gimnasios en Barcelona, tiene muchos proyectos también en Madrid. José Espósito, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
¿Cómo vamos? Bien, haciendo lo que podemos en casa, porque yo creo que sí que nos hemos lanzado todos un poco a no dejar nuestras rutinas y hacer ejercicio, y es verdad que muchos nos hemos enganchado a través de tutoriales de internet, a través de estos entrenamientos online, pues con muchos entrenadores, con preparadores físicos, y la cuestión que me planteo yo es si esto ha cambiado nuestra manera de entender el deporte y a lo mejor nos cuesta volver al gimnasio. José, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que sí, que ha cambiado un poquito ya toda la mentalidad, porque bueno, ya sabemos todas las circunstancias, ¿no?, que hemos pasado, y la gente ahora ha descubierto pues una manera de entrenar que la verdad es que es buena, porque ahora pues todas las tecnologías que tenemos pues nos facilitan eso, y la verdad es que a nivel de tiempo y de seguridad pues es una cosa que es bastante, ¿no?, bastante buena, muy muy eficaz. Yo siempre he dicho que yo, por ejemplo, mi método se llama XT29, que son 29 minutos, porque yo siempre he creído que se invertía demasiado tiempo en ir al gimnasio, ¿no? Tú cogías, tenías que coger el coche, ir al gimnasio, cambiarte, hacer tus ejercicios, eso te llevaba 2 horas y media. Ir al gimnasio y Y ahora pues la gente ha descubierto que te pones en casa, ¿no? O estás en la oficina, paras un momento, tú tienes un descanso de una horita y en esa horita tú puedes hacer ejercicio.
Pero, sí, esto que tú dices que es verdad que está muy bien, pero antes de todo esto, los que íbamos al gimnasio, nos apuntábamos al gimnasio, aparte lógicamente de disponer pues de unas instalaciones que obviamente no puedes tener en casa ni de broma, era como que te sentías más arropado en el entrenamiento y más obligado a hacerlo, ¿no? Todos recordamos que algunas veces cuando intentábamos hacerlo en casa era un desastre, no éramos disciplinados y al final lo dejábamos. Y lo de estar en el gimnasio, pues tenías una dirección, tenías unos monitores, tenías también unas instalaciones. Bueno, por múltiples motivos acudíamos a los gimnasios. Quizá lo que ha cambiado en el confinamiento, quizá lo que ha cambiado, y tú lo sabrás bien, es como entrenador personal y que también haces esos directos, es que en el fondo estamos en casa, pero nos dirigís vosotros mismos. Es decir, los especialistas, ya no estamos solos. ¿O por qué este cambio de mentalidad?
Mira, hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, cuando yo daba los directos del partidazo, pues a veces es difícil corregir, ¿no? Tú dabas toda la clase y tú ejecutabas los ejercicios con ellos, entonces ellos te iban siguiendo. Pero ahora con las plataformas que hay, ¿no? Pues de Zoom y de Google y otras, que tú estás haciendo la clase y te permiten ver a esa persona y estar conectado, pues tienes los AirPods, se escucha todo muy bien, se ve muy bien. Y estoy de acuerdo que no hay el contacto ese, ¿no? Físico, que a mí me encanta también, porque a mí me encanta. Pero sí que puedes estar focalizado en la persona y corregirla. Entonces eso, ¿sabes? Por eso las tecnologías nos ayudan, pero está claro que ir al gimnasio pues era más que hacer deporte, sino que era ya pues parte de la cultura, porque te socializas, haces amigos, no, eso está muy bien.
Pero José, en tu Instagram del partidazo de COPE, ¿cuánto has subido en el número de seguidores o qué porcentaje en este confinamiento?
Bueno, yo me acuerdo que al principio de todo, cuando empezó todo el boom del que tú decías que la gente se compraba mancuernas,
sí,
las interacciones, que es la gente que te ve tus vídeos, que los pasa, que los comparte, que entra, que sale, pues yo había tenido hasta 700.000 interacciones. Eso es
700.000.
La gente que comparte, que es una barbaridad, sí. La interacción es cuando alguien entra, comparte tu vídeo, lo ve, ¿sabes? Conecta. Y luego que gente en directo, que pues habíamos tenido en el partidazo, al principio ya había tenido hasta 20.000, y en el partidazo estábamos con 10.000, 11.000, 7.000, 4.000 personas.
En directo, o sea, gente que está haciendo en ese mismo momento lo mismo que tú haces, es decir, que está siguiendo el entrenamiento que tú haces en directo, conectados.
Sí, eso es una pasada, una barbaridad.
Es una pasada esto, ¿eh? Pero entonces, José... Claro, ¿qué futuro? Ojo, es que esto, cuidado, ¿eh? ¿Qué futuro le auguras a los gimnasios? ¿Qué van a tener que hacer los gimnasios? ¿Reinventarse de alguna manera? ¿Qué hay que hacer?
Sí, es que ahora es complicado, porque con todas las medidas de seguridad, hay dos cosas, que una son las medidas de seguridad que van a tener que cumplir, yo entre ellas, porque yo tengo centros.
Por eso.
Que, claro, es muy complicado, porque tú tienes que mirar la temperatura de la gente. Todos los trabajadores tienen que estar, ¿no?, protegidos, ¿no?, con sus máscaras, con la protección. Después tienes que tener unas medidas de saneamiento brutales, porque es normal, ¿no? Porque no es igual que pasear, no es igual que ir al cine.
Hemos visto imágenes, por ejemplo, de gimnasios en Hong Kong que las cintas de correr están separadas, por ejemplo, por mamparas de plástico. ¿A ese nivel se tiene que llegar o qué?
Igual... Yo es que soy muy muy escrupuloso con estas cosas. Entonces yo, jugando con la salud y con la vida de las personas, yo ahí pongo todas las medidas de seguridad posibles. O sea, no estamos hablando de algo muy serio, de que la gente, ¿no?, pues por desgracia ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que te juegas, hablando claro, te puedes jugar la vida, ¿no? Porque puedes estar una persona que esté contagiada, puede ir ahí, pues todas las medidas de seguridad que
pero
se
entonces...
tomen. Tienen que ser pocas.
Son pocas. Pero entonces tú que tienes la doble faceta, que tienes gimnasios y que estás ya, bueno, tienes un nivel, fíjate, de seguidores en los directos y en todo lo que cuelgas en internet, en estos entrenamientos, altísimo. Tú ahora mismo, entonces, ¿cómo te planteas el futuro?
Yo me lo planteo que esto ha llegado ya para quedarse. O sea, la gente tiene online.
El entrenamiento online, en los directos.
Ya, Sí, todo es que ya llegó para quedarse y va a ser una nueva época, una buena época en el mundo del fitness. Es así, la gente se va a tener, todos los gimnasios y todos los centros, si quieren, ¿no?, seguir teniendo sus clientes, pues van a tener que evolucionar y poner clases online, porque no queda otra, porque la gente se ha quedado para, se ha llegado para quedarse, o sea, no es, es el futuro. Si te fijas ya en la música, el futuro ha evolucionado para esto, ¿no? Y en el mundo del fitness.
O sea, pones un poco el ejemplo de lo que pasó, me estás poniendo un poco el ejemplo de lo que pasó con el mundo de la música. También la transformación que vivió de cuando se vendían discos a cuando tienes que escucharlo en plataformas. ¿Me estás?
Yo me acuerdo en Batuca, vosotros estabais con nosotros en Batuca, que vendimos pues millones de DVDs, pues era una época pues que la gente pues compraba los DVDs y se compraba la música y se compraba los CDs. Y todo evoluciona porque ya las tecnologías, pues lo tenías todo en tu iPhone, en tu tablet, en tu ordenador. Pues esto es prácticamente lo mismo. Antes tú tenías que ir, ¿no? Era una manera de entrenar, que seguir actuando, porque los gimnasios siempre seguirán estando, pero tardaremos muchísimo en eso. Y ahora pues hay que aplicarlo a las tecnologías.
Bueno,
también hay que pensar lo de la gente. Yo siempre pienso que tú puedes poner todas las medidas de seguridad, todas, pero ¿quién se arriesga, no? Hay gente que está pensando, yo me voy a ir a una clase spinning, me voy a poner al lado de una persona que no sé si lo tiene o no lo tiene. Y luego tenemos que mirar que en los gimnasios también van personas de 50, 60 años, ¿no? Que 70, que es factor de riesgo, y también van los jóvenes, que también eso es complicado, ¿sabes? Los jóvenes ya sabemos que, por desgracia, ahora estamos viendo que se saltan un poquito, ¿no?, las normas.
En fin,
y
que como vemos, sí que puede ser un sector donde las transformaciones después del coronavirus vayan a ser, desde luego, muy, muy importantes, porque es verdad que muchísima gente se ha lanzado al ejercicio, pero además lo hace con, bueno, pues estos entrenadores como tú, José, que nos preparáis esas rutinas online y que, bueno, pues también es verdad que tienen la facilidad que lo sigues, como tú dices, en media hora y ya está. José Espósito, veremos qué pasa, estaremos muy atentos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Y siempre hay que estar vigilantes, con mucho ojo a los bulos, a las informaciones engañosas que circulan sobre el coronavirus. Hoy nos hemos querido fijar en un mensaje acerca de las mascarillas. Circula por las redes sociales, también en una cadena de WhatsApp que puede que incluso haya recibido ya. Según este mensaje, el uso de mascarillas, que como sabes es obligatorio si no se puede mantener la distancia de seguridad, puede provocar una intoxicación por inhalación del propio CO2. A ver, el razonamiento, que es falso, pero el razonamiento que se hace es que la mascarilla provoca hipoxia, es decir, falta de oxígeno, porque nos obliga a inhalar el dióxido de carbono que exhalamos al respirar, y que esa falta de oxígeno en sangre lleva, bueno, nos lleva a sufrir mareos, malestar y mucho cansancio. Incluso se habla también de pérdida de reflejos y del pensamiento consciente, incluso también de descomposición de la glucosa. Todo esto te puede haber llegado estos días, hasta por el WhatsApp. Bueno, pues todo esto es mentira, es falso. Cecilio Venegas es farmacéutico en Badajoz. Hola, Cecilio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Algún cliente de la farmacia ha llegado con esta información y te ha preguntado? Oye, pero mira lo que me ha llegado, ¿esto es verdad, Cecilio?
A ver, sí hemos recibido pues alguna desde que se empezó a usar la mascarilla de un modo habitual. Hay personas que se interrogan sobre cuántas horas se pueden llevar, si afecta la respiración. O sea, no he oído esa especie de algoritmo y de cadena que has puesto en antena ahora mismo.
Intoxicación por inhalación de tu propio CO2, ¿no?
El dióxido de carbono, sí. Eso,
exacto.
Eso me parece aberrante, porque efectivamente a través de las mascarillas se puede respirar. Y lo lógico es que se respire, y efectivamente la mascarilla no es una bolsa de plástico. La mascarilla no es algo que en el que tú metas la cabeza y te anudes y te pueda ocurrir incluso la muerte. En absoluto. La mascarilla deja un flujo de respiración conveniente. Habrá personas para las que le sea absolutamente suficiente, y habrá algunos. De hecho, las salvedades que pone la norma es que personas con capacidad pulmonar disminuida, personas con temas pulmonares severos, personas con asma o personas con alergias muy fuertes, pues efectivamente el uso de la mascarilla o puede o debe ser intermitente o realmente pues no, sí, no podrá efectivamente convivir con otras personas si no guarda esa distancia de seguridad.
Claro, lo que tú me estás hablando es de las excepciones que están contempladas, correcto, en la normativa para algunas personas, efectivamente, con algunas dificultades respiratorias, que el hecho de ponerse la mascarilla pues le dificulte un poco más este problema. Pero para pues la sí, gente que no tiene estas dificultades, hay, a ver, que se respira perfectamente con una mascarilla, ¿no? Esta es la cuestión,
supuesto,
Cecilio.
La trama del tejido, en general, de la construcción de la mascarilla, tiene que ser suficientemente tupida para que efectivamente ni las bacterias ni el virus en este caso penetren. De hecho, cada una de las normas sobre a las que se acogen cada mascarilla técnicamente lleva un nivel de filtrado. Puede ser el 85, 90, 95%, y en eso radica eso que nuestros oyentes seguramente oyen, pues de las FFP1, FFP2, FFP3, pues lo que se distingue en ellas es el nivel de filtrado. Y ese nivel de filtrado es para virus, pero uh-huh, a partir de ahí el yeah, aire debe de, o sea, los gases, lo que es gas puramente, estamos confundiendo una materia como es el virus, que por muy pequeña que sea, que se mide en nanómetro, estamos confundiéndolo con gases, cuyas unidades son en átomo.
O sea, que no tiene nada que ver. Otra cosa es que alguien pueda que tener, ¿verdad?, esa sensación, a lo mejor incluso con el calor, o si de repente anda deprisa, o yo qué sé, de tener una especie de sensación de ahogo por llevar puesta la mascarilla, pero que a lo mejor es más psicológica que otra cosa, ¿no?
Bueno, es real, de alguna forma. Otra cosa es a cuánto afecte o cómo lo percibamos. Dicen, yeah, pues como en todo, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Pues efectivamente, en este caso, a lo mejor también. O sea, es inevitable pues que la mascarilla es algo que nos está coartando pues que, realmente sí, la entrada libre de aire a las cavidades respiratorias, pero que bueno, que tendremos que acostumbrarnos un poco y saber que nos está protegiendo, como tantas eso cosas, es, como el que lleva gafas, que no son pues lo más cómodo del mundo, como el que lleva tapones de los oídos, o como el que lleva un bastón, que bueno, pues tendrá que acostumbrarse.
Bueno, pues parece que nos estamos acostumbrando, aunque nos cueste, Cecilio, pero seguro que la verdad es que los farmacéuticos estáis haciendo una labor de información fundamental, porque entiendo que la gente os llega con mil dudas y encima con todos estos mensajes falsos, estas fake que se van viralizando precisamente hablando de virus y que se transmiten de una manera tremenda, tenéis que estar siempre ahí contestando preguntas y os lo agradecemos. Cecilio Veregas, gracias.
Nada. Nada, encantado, y para eso estamos los no virales seguros, como es la COPE y como son los farmacéuticos. Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós, gracias.
Gracias.
Hola, Elena Grandal.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué pasa con Rastreator?
Pues que tener olfato es saber ahorrar por tus seguros, y en Rastreator tienen comprobado que, oye, ojo a este dato, un soltero puede ahorrar de media hasta 400 euros al año. ¿Que cómo puedes ahorrar tú? Pues muy fácil, te metes en Rastreator y compruebas todas las ofertas, y así sabes enseguida si pagas de más en tu seguro de coche, en el seguro de hogar, de salud, de moto, y son precios finales, precios garantizados. Así que ya lo sabes, es muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator es tener olfato.
Te lo estamos contando, se dispara la demanda de piscinas de todo tipo, ¿eh? De las que se hacen súper rápidas porque en realidad te hacen un hoyo y te la ponen ahí prefabricada, pero también de las hinchables, de las desmontables para poner en cualquier rinconcito. Cuidado donde la pones, ¿eh? Que están alertando los expertos que nada de terrazas, que eso pesa mucho, y cuidado con las azoteas. ¿Estás pensando en poner una? ¿Tienes alguna anécdota con una de estas piscinas? ¿Aprendiste a nadar en una piscina? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, hay muchos sitios para montar una piscina. Es curioso lo que nos cuenta Plácido de Daimiel, mira.
Yo, pues veréis, yo aprendí a nadar en un remolque, aunque resulte extraño. Mi padre, que no teníamos todo lo que podemos tener ahora, se las ingenió y con un remolque del campo nos puso la lona que se ponía y se suele poner para la vendimia, de esa forma así impermeable el remolque, y lo llenó de agua. Con eso poquito éramos tan felices y nos pasamos en grandes y aprendí a nadar y no hacía falta tanto como ahora, así es que es tan sencillo como darle un poquito al coco. Un abrazo, gente, hasta luego.
ni bueno, tantas clases de natación ni nada.
Pero me encanta lo que ha contado Plácido, fíjate. Estaba yo pensando en el remolque y digo, ¿remolque? Pero ¿y cómo conseguía, claro, que no se fuera el agua? Ponía la lona que con la que cubrían seguramente pues el cereal o lo que recogieran en el remolque.
Las uvas.
Las uvas en este caso. La ponía debajo, impermeabilizaba. Lo que era el remolque y ahí nadaban, qué chulo.
Y te digo una cosa, si el remolque es grande, ahí caben muchos litros de agua, te sale una buena piscina.
Sí. Ya lo creo.
No está mal. Muy bueno, bonito. Pues más cosas que nos estáis contando sobre nadar y sobre piscinas.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver de las piscinas. Mi mujer hace como 2 años que se compró una. Disfruta como un patito en ella.
Yo aprendí a nadar en el río de mi pueblo, en los Navalucillos.
Pues yo no he aprendido a nadar. Voy a cumplir 70 años dentro de unos días.
Mi padre me enseñaba a nadar. Me cogía con una cuerdecita para que no me hundiese. Un día se le olvidó ponérmela y me cogió de las trenzas.
¡Pobre! ¡Vaya foto!
Más vale trenzas que nada, ¿eh? Porque si no, te ibas al fondo. Quita. Mejor las trenzas.
Buenísimo.
Bueno, fíjate, estamos hablando de historias de piscinas, de cuando aprendiste a nadar, en fin, anécdotas que queremos que nos cuentes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Pues
yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad, lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífico! Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
¿No? En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, ¿sábado?
Desde este sábado en Aldi hay cojines con funda de algodón orgánico por 2,99 y mucho más para la terraza. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Hoy hemos conocido los datos del gobierno sobre la pandemia con casi una hora de retraso. Cuando esto ocurre, significa siempre que hay algunos desajustes, algunas discrepancias entre Sanidad y las comunidades autónomas. Según el gobierno, en los últimos 7 días hay 38 fallecidos, pero solo suma uno más en las últimas 24 horas. Aquí, de nuevo, algo no cuadra, porque solo la Comunidad de Madrid ha reportado hoy 7 fallecidos. Segunda clave, hay confusión también con los contagios. Según Sanidad, en las últimas 24 horas hay 182 positivos por PCR, pero la cifra total de contagiados del propio ministerio refleja un aumento de golpe de 1.137 nuevos casos. En fin, de nuevo, como vemos, confusión. Y te cuento también que Sanidad está estudiando esta tarde las peticiones de las autonomías para cambiar de fase. Baleares solicita que las islas de Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera pasen a la fase 3. La Comunidad Valenciana espera entrar el lunes en la fase 2. Andalucía también quiere que todas sus provincias pasen a la fase 2 y Castilla-La Mancha lo ha solicitado para las que faltan, Albacete, Ciudad Real y Toledo. Mañana viernes sabremos la respuesta. La cuarta clave que tienes que saber a esta hora es que el gobierno canario ha pedido al Ayuntamiento de Guía de Isora, en Tenerife, que investigue lo que ha pasado en el entierro de un joven muy conocido en la zona que congregó a una multitud sin guardar ni respetar ninguna medida de seguridad. Había decenas de personas a pesar de que está prohibida la asistencia de más de 25 personas en los entierros. Y por último, vamos con las cifras globales en el mundo. Nos acercamos ya a los 6 millones de contagiados, exactamente más de 5.800.000 personas infectadas en todo el planeta y han fallecido cerca de 360.000 personas. El foco principal de la pandemia continúa en Estados Unidos, donde han muerto ya más de 100.000 personas. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tarde de jueves, tarde de cine también en este programa. Los cines, esos que tanto echas de menos, abrirán poco a poco. Se espera que en torno al 19 de junio, prácticamente en toda España, puedan haber abierto los cines. Claro, con formas nuevas, ¿no? Incluso las butacas tendrán que estar separadas o dejar dos butacas en medio o por grupos de personas o de familias. En fin, hay muchas cosas que organizar, muchas cosas que van a cambiar, ¿no? Para poder ver de nuevo el cine en la gran pantalla. Mientras tanto, sigue habiendo estrenos de cine que lo que han hecho es adaptarse a los nuevos tiempos y hacer estos estrenos online. Y de esos estrenos online llevamos ya hablando unas cuantas semanas con nuestro crítico de cine, con Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, es la alternativa que se han buscado las productoras y de momento, mientras no haya otra cosa, pues bienvenida sea, ¿no?
Sí, efectivamente, y como hemos comentado alguna vez, no sabemos si esto ha venido para quedarse, no al 100%, obviamente, porque, como decías tú, esperemos que ya a mitad de junio empiecen a abrirse los cines y empiece a haber un poquito ya de vidilla en la gran pantalla, pero yo creo que esta fórmula de estrenos en plataformas también va a quedar muy asentada y va a venir, esa sí que ha venido para quedarse de alguna manera, ¿no?
O sea, que convivirán, ¿no?, las dos maneras de estrenar películas, en la gran pantalla y también a través de plataformas online.
Sí, hombre, hasta ahora convivían poco, o sea, sobre todo con las series y tal que se estrenan en las plataformas. Pero claro, ahora eso ha ido a más y además yo creo que ha encajado bien en la gente porque está habiendo mucho consumo y entonces tendrán que convivir porque esto es así.
Bueno, vamos con los estrenos, que tenemos estrenos, que la verdad es que los hemos tenido en las últimas semanas y hoy la primera película de la que vamos a hablar es Entre la razón y la locura.
¿Qué temes tanto? ¿Que un hombre malo se redima? Estamos unidos,
hermanos. Un yanqui y un escocés. Uno de Oxford, otro de Yale. Uno brillante. Otro loco.
Sí, pero ¿quién es qué?
Esta es una película con Mel Gibson y Sean Penn.
Bueno, sí, con Mel Gibson de protagonista, pero además es un proyecto suyo. Él ya hace muchos años compró los derechos de la novela, que en realidad se llama El profesor y el loco, que yo creo que expresa mejor la película, ¿no? Él es el profesor y Sean Penn es el loco. Y la película y la novela nos cuentan, nos llevan a los tiempos en los que a mitad del siglo XIX una serie de estudiosos de Oxford deciden empezar a redactar el famoso diccionario de Oxford, ¿no?, que es uno de los diccionarios emblemáticos de la lengua inglesa, ¿no? Y bueno, pues eligen al personaje de Mel Gibson, que es un hombre que no tiene, digamos, títulos universitarios, pero que es un erudito y conoce un montón de lenguas. Bien, esta trama, que además es muy bonita porque es un elogio de la palabra, de la lengua inglesa, pero en general de todo el mundo, ¿no?, del lenguaje, ¿no? Hay otra trama, que es la que protagoniza Sean Penn, que es la del loco, que es un hombre que es un esquizofrénico y el pobre mata, digamos, sin querer a una persona y le condenan a cadena perpetua. Y entonces, bueno, estas tramas se entrelazan, para eso hay que ver la película, y nos ofrece una historia de perdón realmente sobrecogedora. Entonces es una película, digamos, intelectualmente brillante y sugerente, pero también con una historia humana de perdón, de encuentro entre personas y tal, muy conmovedora. Si no le hubiera ido mal, porque ya sabes que Mel Gibson se pelea con el mundo, pues se peleó con la productora,
también
acabó
esta vez
fatal, en Estados Unidos no se ha estrenado, y bueno, y allí le han dado hasta el carnet de identidad. Si no fuera por esto, y porque es Mel Gibson y ya tiene muy mala prensa, esta es una película de Oscar.
¿Qué dices?
Por la interpretación, sí, sí. Es magnífica. Aquí como en eso nos pilla de lejos, porque estamos en España y no en Estados Unidos, y la gente pues no se hace problemas que si Mel Gibson o tal, es una película que hay que ver porque es buena, bonita, no sé si barata, pero desde luego buena y bonita lo es.
Bueno, vamos a salir de dudas. ¿Qué nota le pones a esta película?
Pues vamos a empezar hoy con el 8.
Con un 8, que es una nota muy alta ya para ser Juan, así
a ver,
que sí
si
que tiene
se
que ser buena.
El nivel, sí.
Recordemos que se titula en España Entre la razón y la locura, aunque a ti te gustaba más el título original de la novela en la que está basada, ¿eh? Pero bueno.
Y del título de la película en inglés, que también es El profesor y el loco. En inglés, pues, pero es eso lo que dije.
Para el que la busque en español, por lo menos, Entre la razón y la locura. Vamos con el siguiente estreno, es Huérfanos de Brooklyn.
Se traen algo gordo entre manos y no les ha gustado lo que ha descubierto. Lo averiguaré y voy a hacer que se arrepientan.
Lo que les pasa a los pobres en esta ciudad ni ha sido ni será noticia.
¿Dónde están los demás?
La mayoría ha desaparecido.
Bueno, es la segunda película como director de Edward Norton y además en el reparto están Bruce Willis, William Dafoe, Alec Baldwin, o sea, bueno, no sé, Huérfanos de Brooklyn, ¿de qué va?
Sí, bueno, aquí otra vez tenemos, yo no sé por qué toquetean los títulos. El título en inglés es Huérfano Brooklyn, porque el personaje de Edward Norton es un huérfano al que los compañeros de orfanato de niño le llamaban Brooklyn.
Y ya está.
La película se llama Huérfano Brooklyn.
¿Pero por qué? Pero tú eso lo sabes, tú que te llevas tantos años en esto del mundo del cine, sabrás por qué cambian los títulos, ¿no?
A una secta extraña que se llama Los de Marketing.
Ah.
y que son gente muy siniestra que hace milagros. Entonces ellos deciden que va a funcionar mejor la película llamándose así. Vale, y a veces yo creo que ni se han visto la película. Bueno, entonces, ¿de qué va esta historia?
Dejemos veo que ese es un tema interesante para hablar contigo un día. Vale.
Sí. Bueno, pero con cuidado porque también COPE tiene su gente de marketing. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Sí, con mucho cuidado, con mucho cuidado.
Bueno, esta es una historia que protagoniza Edward Norton, que es una agencia de detectives cuyo jefe es Bruce Willis y que los empleados, digamos, los detectives de esa agencia son todos compañeros del orfanato, incluido Bruce Willis, ¿no? Entonces se quieren y se conocen desde toda la vida. Edward Norton tiene un problema, digamos, psiquiátrico, tiene un síndrome que hace que tiene tics y que dice cosas que no quiere decir, bueno, o sea, una cosa bastante complicada. Y un día matan al jefe de los detectives y sus compañeros deciden averiguar por qué le han matado y quién, y se encuentran pues temas de corrupción de municipal en el la ciudad de Nueva York, luchas de poder, políticos y tal. O sea, película de género muy clásica, pero muy bien llevada, con unas tramas también humanas muy bonitas, con mucho jazz, con todos los elementos de un cine negro clásico. Entonces yo creo que es otra buenísima recomendación para los amantes del cine de Hollywood de toda la vida, ¿no?
Bueno, aquí se titula, recuérdalo, Huérfanos de Brooklyn. ¿Y qué nota le pones a esta película?
Bueno, yo, esto va a sonar muy muy pijotero, pero le voy a dar un 7,75.
No me lo puedo creer, espérate un momento,
sí,
déjame.
Porque no quiero darle un 8.
Pero no es tan buena como Entre la razón
claro,
y la locura,
o sea,
y que no le puedo poner la misma nota.
Quiero marcar la diferencia, pero es muy buena y entonces le voy
este
a poner
nivel,
un 7,75.
Nivel de afinación no lo había vivido yo en el tiempo que estamos haciendo cine juntos.
Sí, a veces hay que apurar, hay que ajustar mucho.
7,75, qué bueno. Bueno, en cualquier caso, vamos muy bien esta semana. A ver cómo continuamos con la siguiente película, también se estrena en plataformas. Se titula Oda a Joy. Bueno, pues Joy, alegría, himno de la alegría.
Claro, Pilar, es que aquí aquí ya el destrozo es total. La película se llama Himno a la Alegría en inglés y lo han traducido como Oda a Joy. Porque en inglés es tu Joy, o sea, no hay nadie ningún personaje que
Oda
se llama Joy.
Joy. Claro, Joy es exactamente, pensé que un personaje, el protagonista, se llamaría Joy.
Pues nada, trata. ¿Por qué se llama el himno a la alegría? Bueno, pues porque el personaje principal que interpreta a Martin Freeman, este también tiene otro síndrome, que se llama cataplexia, y es que cuando él tiene una emoción fuerte, sobre todo si es alegre, se desmaya. Se desmaya y se le abre la cabeza, lo que sea.
Sí.
Entonces, para sobrevivir, ¿qué ha hecho? Pues llevar una vida gris, ¿no? Sin sobresaltos, sin emociones. Y se ha acostumbrado a vivir una vida rutinaria, trabaja, pues lo ideal para esto, que es en una biblioteca, hasta que se enamora. O sea, esto es una comedia romántica muy típica, pero con una premisa pues muy original.
Sí,
entonces, claro,
luego.
El enamoramiento conlleva emociones fuertes y eso no le viene nada bien. Y bueno, pues es una historia bonita, porque él tiene un hermano que es todo lo contrario, es muy extrovertido y es un ligón. Parecen que se han enamorado de la misma mujer y ya no cuento más. Bueno, es una película para pasar el rato, entretenida, romántica al uso, con una interpretación muy buena de Martin Freeman, y tampoco da para más. Pero bueno, para refrescarse un rato es una película simpática.
Oye, pues también lo
pero
necesitamos.
Pero no va a llegar a la altura de
bueno,
las demás.
Bueno, bien,
¿eh?
pero no, hace falta. ¿Qué nota le pones?
Un 6,5.
Bueno, un 6,5. Había que bajar un poco, en fin, para esta Oda a Joy. Tenemos otro estreno online también que destacamos esta semana. Es un documental, Bombshell, la historia de Eddie Lamar.
Era la estrella de cine más hermosa que haya existido. Sin embargo, oyes cosas. Decían que era científica, pero ¿es cierto?
Recuerdo que estábamos en la buhardilla y mi madre dijo, mira, tengo una patente. ¿Has inventado algo? Sí, un sistema de comunicación secreto, mira. Hoy tenemos Wi-Fi y Bluetooth gracias a mi madre.
Pero bueno, a ver, estrella de Hollywood, clásico, considerada en la década de los 40 como la mujer más bella del mundo. Y no sé, esto que acabo de escuchar en el documental me ha dejado asombrada.
Bueno, sí, a ver, es un poquito exagerado, pero tiene mucha verdad. Los más jóvenes no sabrán quién era esta mujer, ¿no? Ejelina Lamar, pero en aquellos años era el icono. O sea, es que la gente se peinaba, bueno, la gente, las mujeres jóvenes se peinaban como Ejelina Lamar en aquellos años, ¿no? Era un icono, porque era una mujer muy guapa, ¿no? Tampoco es que hiciera grandes, grandes películas, pero tuvo un momento de gloria muy importante. Y pasó a la historia, pues como eso, una mujer llena de glamour, etcétera. Pero tiene esta segunda historia. Ella, en sus ratos libres, en vez de irse a las fiestas de Hollywood, ella inventaba. Y lo más importante que inventó fue un sistema de comunicación entre el barco y el torpedo en la Segunda Guerra Mundial para que los enemigos no interceptaran la señal. Y de hecho, bueno, acabó en los archivos de la Armada americana, o sea, como top secret, etcétera, ¿no? Pero nunca le reconocieron ni le pagaron la patente ni nada, ¿no?
Ah, ¿no?
Entonces, la película... No, no, porque, bueno, eso te lo cuenta el documental, porque...
no vamos a hacer spoilers, vale, vale.
No, sí, bueno, es que es con cosas como muy técnicas. Pero lo bonito del documental es que va alternando la historia humana y sentimental y artística de esta mujer con esta otra faceta. Y habla su hijo, habla gente que la conoció, hablan investigadores, y es una gozada de documental, porque te muestra una figura pues muy desconocida en una faceta, pues eso, que oyes el tráiler y dices, ¿esto qué es? Esto es una comedia, es una tomadura de pelo, ¿no? Pero, hombre, por eso, lo del wifi depende de ella, no, pero es verdad que ella hizo cosas que luego se han ido desarrollando y desarrollando y han dado lugar a pues muchos de los avances tecnológicos de hoy, ¿no? Y merece la pena, porque te pone además imágenes muy buenas de sus películas, un archivo fotográfico donde vamos a ver muchos famosos. Bueno, es estupenda para sobremesa o por la noche, para pasar el rato y aprender cine. A mí me ha encantado, desde luego, este documental.
¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué nota le pones a este documental?
Un 7,5.
Está muy bien. Pues hay que ver documentales también, que los hay magníficos.
Hombre,
y
claro,
este seguramente lo es, para conocer un poco más la figura de esta actriz, que es verdad, era bellísima. Yo siempre dije Hedy Lamarr, pero no sé si es Hedy, efectivamente, con la H un poco aspirada, ¿no?
Hedy, bueno, Lamarr, yo creo que decíamos Hedy porque
sí, porque entonces decíamos Hedy, claro.
Bueno, en cualquier caso. A mí me contó García una vez, ¿sí?, que en aquella época, los jóvenes de esa época, de su generación, cuando decían que se llamaba Hedy Lamarr de buena.
Por lo guapísima, pero mírate, también por lo inteligentísima que era y que no lo sabíamos. Y estos son los estrenos online, pero siempre, Juan, nos falta alguna de las películas de 13 que nos recomiendas. Y atención, que en este caso es nada más y nada menos que Master and Commander.
No se debe entablar amistad con ellos. Quieren autoridad, respeto. Busque eso en su interior y se ganará su respeto. Sin respeto, la disciplina salta por la borda.
Vamos, la de Russell Crowe, ¿no?
Efectivamente. Para mí es una de mis películas preferidas.
A mí me encanta esa película.
Aquí no han tocado el título y ya está, y se entiende muy bien. Bueno, esta es una película que adapta una de las series de novelas que escribió Patrick O'Brien, pues, sobre las guerras napoleónicas en el mar. Y bueno, fue una película, primero, una producción maravillosa, porque recrea toda la vida de los barcos de la época y de las batallas navales magníficamente, y luego es una película con mucha fuerza épica, con unos personajes que interpretan Russell Crowe y Paul Bettany,
sí,
muy bien construidos en el guión. O sea, es una película que tiene suspense, intriga, tiene muchas cosas. Y es cine de la gran pantalla, espectáculo para pasarlo bien. A mí me parece una película de estas clásicas modernas, que el que no la haya visto, que la vea. Y el que la haya visto, seguro que tiene ganas de volverla a ver.
El sábado a las 3:45 de la tarde. Merece la pena, ¿eh?, este Master and Commander. Juan, gracias.
A ti, Pilar. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús de entrada!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores?
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour 3x2 en todos los helados Magnum, comprando dos al tercero te sale gratis. Hasta el 11 de junio más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El deseado y refrescante mundo de las piscinas. En esto estamos hoy con los oyentes en La Tarde. Se ha disparado la demanda de piscinas con esto del confinamiento. Y de piscinas hablamos con los oyentes. Rosa, ¿qué cuentan?
Pues mira, Pilar, vamos a escuchar a Javier de Alicante.
Hola, ¿qué dónde aprendí a nadar? Como digo, vivo en Alicante, playas por todos los lados. Vivo en una casa de campo con una piscina grande. Hice el servicio militar en un portaaviones embarcado y me he recorrido bastante camino. ¡Y no sé nadar!
¡Oh!
Bueno,
¿quién es delito,
Sí, pobrecito mío. Sí. Bueno, ¿quién no se ha llevado un susto alguna vez en alguna piscina? ¿Qué crees que sabes nadar? Y claro, eso no es tan fácil.
Buenas tardes, familia. Yo aprendí a nadar en las piscinas del Polideportivo de la Albericia en Santander. Y allí tengo una experiencia un poquito preocupante. Resulta que vinieron unas amigas de Tenerife y acostumbradas a estar en las piscinas y tal. De aquella tendríamos 7 años nosotros, ¿no? Y vinieron dos amigas, se tiran a la piscina, se sumergen, vuelven a salir, salen nadando y bueno, pues si ellas pueden, yo también. Me tiro y no subo. Menos mal que andaba por allí mi padre, se tiró, me agarró de los pelos, subió, el hombre tragó más agua que yo, pero bueno, todo quedó un sustillo, pero no pasó nada. Venga, buenas tardes, hasta luego.
Qué valiente, se tira ahí sin saber si sabe nadar o no, que de hecho no sabía.
No sabía.
Yo que sí, pensaría que flotaba.
Sí,
saben, yo también, ala.
Yo también.
Cuidado,
bueno,
con
Pilar,
esas cosas, por favor.
Sí, y Miguel nos cuenta su anécdota, bueno, sus anécdotas, porque su mensaje tiene dos partes. Ojito, ¿dónde colocamos la piscina? Mira, primer intento.
Hola, nosotros ahora tenemos piscina, pero hace 4 años, cuando estrenamos casa en la sierra, pues nos regalaron como regalo de bodas una cosa muy buena, que era una piscina tirando a grande, desmontable. Fenomenal, un regalazo. La montamos en la parte delantera de casa y todo muy bien, se llenó estupendamente, hasta que, claro, la parte delantera tiene un poquitín, poquísima inclinación, así que, bueno, pues tuvimos un pequeño desbordamiento y toda la piscina se dio la vuelta con todo el agua cargado y todo el agua entró en casa. Así que, bueno, cuidado con dónde pones la piscina hinchable, sí, que al final igual te encuentres con la piscina dentro de casa.
Totalmente, claro, eso, en esto tiene mucha razón, porque de repente por cualquier fallo, una inclinación no está bien nivelada y se va todo. Y además, si están los niños dentro, salen los pobres disparados. No, cuidado con esto, ¿eh?
Y no, pero es que la cosa no quedó ahí. Mira, segundo intento.
Como el hombre siempre tropieza en la misma piedra 2 veces, bueno, pues no contentos con eso, dijimos, bueno, vamos a intentarlo en la parte más rústica de la parcela. Vamos a alisar el suelo, bueno, nos deslomamos, alisamos el terreno y todo, pero nos quedó un pelín pequeño para lo que era la circunferencia de la piscina y dijimos, bueno, aún así esto tiene que aguantar. Bueno, pues aguantó un rato y luego vuelta a tener una pequeña inundación por toda la parcela.
Qué bueno.
En fin, anécdotas de piscina.
Bueno, al final hicieron una de obra. La hinchable la dieron por imposible.
Ya lo veo. Bueno, sí, mejor la de obra. Mejor la de obra con estos antecedentes. Bueno, ha sido fantástico, como siempre. Historias de piscinas y ahora la foto.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es el retrato de una mañana de Barcelona con una luz de paraíso mediterráneo, con una luz de silencio, con una luz de esperanza blanca y añil de unas mujeres a las que no se ve, pero que son las protagonistas de la foto. En la imagen hay una fila de personas esperando a que las misioneras de la caridad, las hermanas de Calcuta, abran el convento. El último de la fila es un hombre más abrigado que los demás. Todos están de manga corta, él no. Él tiene frío, frío de tanto pensar que el hambre es un delito. El último de la fila se ha retirado varias veces de la cola y otras tantas veces ha vuelto. Cuando vence en él la idea de que es propio de delincuentes tener el estómago vacío, cuando vence en él la idea de que un hombre cabal, un hombre con los deberes hechos, no tiene hambre, no tiene necesidad, cuando un hombre cabal no depende más que de sus fuerzas, un hombre cabal no tiene preguntas, entonces, cuando se convence de esto, se retira de la fila. Pero al rato, este personaje retorna a su puesto. Le suenan las tripas, le flaquean las piernas, se siente débil, no hay elucubración que valga. Pero pasados unos minutos, otra vez se vuelve a retirar. Se recrimina no haber hecho lo suficiente, no haberse exigido lo suficiente, no haberse explotado lo suficiente. Y se vuelve a sentir delincuente por tener hambre. La batalla cesa cuando la luz de Barcelona, cuando la luz blanca y añil del sari de una de las monjas, de una de las hermanitas, se hace más clara. Saca la monja una olla para dar de comer y el último de la fila. Y tú y yo sabemos que sí, que tenemos hambre y que tener hambre no es delito alguno.
2 minutos para las 7, que haya la tarde. Te cuento que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón van a comparecer a partir de las 8:15 en rueda de prensa para anunciar los cambios de fase y valorar también los datos sanitarios de la jornada. Son datos que ya conocerás en La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Asamblea Nacional Popular China ha aprobado la anunciada y temida Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que pretende reprimir, perseguir y castigar el separatismo, la subversión y el terrorismo. Pocos días antes de conocerse el proyecto de ley, el presidente de esa asamblea había declarado que la seguridad nacional es el cimiento que sustenta la estabilidad del país. China no permitirá que en Hong Kong reine la disidencia y los ciudadanos de este territorio luchen para vivir en un régimen de libertades. La reacción en Hong Kong no se ha hecho esperar. Las calles se han llenado de nuevo de manifestantes y la acción policial ha sido contundente. Uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y casi 300 detenidos son el saldo que arrojan las primeras manifestaciones contra una ley que recorta libertades y cercena la autonomía de la ciudad. La cuestión tiene una evidente dimensión internacional. De momento, Estados Unidos ya ha dejado de considerar a Hong Kong un territorio autónomo, lo que afectará a su comercio exterior. China, por su parte, dice estar preparada para todas las batallas que sean precisas. El país ha recortado sus expectativas de crecimiento, pero ha aumentado el gasto militar. Una mala noticia para un contexto internacional marcado por una espiral de desafíos y confrontaciones en el ámbito económico y comercial que puede desbordarse. Mientras tanto, los ciudadanos de Hong Kong se aprestan a librar una batalla por las libertades que va a obligar a retratarse al mundo libre.